Y presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 12 de noviembre. Les habla como siempre Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a mis colegas Omar y Luis Felipe. Omar, indudablemente, pues recordamos hoy el Día de los Veteranos, observado federalmente todos los 11 de noviembre, en recordación a todos los hombres y mujeres que han luchado por la democracia y luchado en las Fuerzas Armadas de este país. Indudablemente, pues el presidente Woodrow Wilson fue el primer político en declarar el 11 de noviembre de 1919 lo que se conoció en aquel momento como el Día del Armisticio, luego de concluida la Primera Guerra Mundial.
Sí, comenzó siendo el Día del Armisticio y después se convirtió en el Día de los Veteranos, una ligera diferencia con el día con el Memorial Day.
¿Qué son los caídos?
Que son los caídos, son los que han muerto en combate al servicio del ejército de los Estados Unidos, de las causas que defiende el ejército. En este día pues se celebra, un día extraordinario. Los veteranos pues visten sus galas, sus mejores galas, su ropa de uniforme, sus medallas. Hay que decir esto, en cada pueblecito de los Estados Unidos se celebra este día, sí, de los veteranos. Se hacen desfiles, pues la gente agasaja a los veteranos, y creo que es un día muy, muy hermoso, diría yo, la verdad.
Sí, y sumado a esto, Luis Felipe, algo que planteaba Mar, la diferencia a la connotación que se le da a la vinculación del ejército en una nación totalitaria como Cuba con el Ejecutivo. En los Estados Unidos no funciona así. Es un día para los veteranos, independientemente de tu posición política, donde se rinde homenaje a los que han luchado por este país.
Bueno, sí, recuerda que hace desde 60 años para acá, en Cuba por lo menos, ser militar es ser miembro del único ejército, probablemente uno de los pocos ejércitos en el mundo donde el partido, un solo partido, el Partido Comunista, es el rector de toda la ideología. Eso lo ha penetrado de manera tal que incluso no permite ni siquiera organizaciones independientes de veteranos, como han intentado hacer dentro de Cuba. Hablar de los veteranos en Cuba es hablar de las guerras cubanas en el África, en América Latina, incluso quienes estuvieran en Vietnam. Pero estos son mirados de otra manera, no, es decir, lo que enseña en Cuba. Cuando te hablan del ejército de Estados Unidos, te están hablando del ejército de un imperio y te están hablando de un ejército invasor.
No, y una cosa muy importante para nuestros oyentes en Cuba, no hay desfile de tanques, cañones ni aviones, no. El Día de los Veteranos.
Musculatura militar, no hay nada.
Exactamente, no se trata de impresionar al pueblo norteamericano, de meterle miedo con la capacidad de fuego, de matar gente. Es decir, esto está centrado en las personas, en el veterano como individuo, una persona que sirvió a su país.
Omar, y finalmente, el papel de las minorías, los hispanos, papel predominante también en un día como este, que son homenajeados por su papel en ayudar a los Estados Unidos a imponer la democracia a nivel internacional.
Cómo no, yo creo que es gran parte de esta idea, un reconocimiento a la diversidad, como todo el mundo, lo que mencionaba Luis Felipe, es parte del ejército y puede pelear en los Estados Unidos sin diferencia de ideología, raza, origen social, etcétera.
Tres activistas, muchas veces de los cuales hemos hablado, Omar, aquí tú recuerdas, pues han sido liberados. Vamos a tener la oportunidad de compartir con los tres para conocer detalles de la situación del prisión, dónde estuvieron, en qué condiciones salieron y ya el hostigamiento que continúan. Se trata de Yeider Fuentes Arias, el coordinador del UNPACO allá en Caimanera, Guantánamo, que incluso pues cumplió 2 años y 11 meses de una condena de 3. Le falta un mes para cumplir la condena, está en licencia extrapenal. Y tenemos el caso también, pues en Artemisa, del activista del Lumpaco, Jordani Ojeda Rosabal, condenado a 2 años, casi a punto de cumplir la condena, y en Mariel de Manuel Rodríguez Alonso, de la Corriente Martiana. Con ellos hablaremos más tarde, pero vamos a iniciar allá en Caimanera, en Guantánamo, con Jader Fuentes Arias, liberado el pasado 24 de octubre del presente allá en Guantánamo. Jader Fuentes, un placer, buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro espacio.
Bueno,
un placer. Jader, cuéntanos, saliste el 24 antes de entrar en el tema de lo que está ocurriendo y el hostigamiento ahora que ya ha continuado contigo. ¿En qué condiciones saliste? ¿Dónde estabas? ¿En qué prisión? Y háblanos un poco de las condiciones allí.
Estaba en la prisión provincial de Guantánamo y luego me pasaron para un campamento llamado Baldosa, donde allí las condiciones de vida son desfavorables, el alimento es pésimo, el maltrato de los militares hacia los internos es pésimo también, donde prácticamente todos los internos que están allá son esclavos, porque lo ponen a trabajar por un salario mísero.
Entonces, ¿a trabajar en qué? ¿Qué tipo de trabajo? Cuéntanos, ¿qué tipo de trabajo?
El trabajo forzoso, lo ponen en el carbón, lo ponen a picar caña, son trabajos forzosos, ¿me entiendes? A la construcciones del Minin, entonces no le pagan el dinero que tienen que pagarle. Más que eso, a la hora de ellos cobrar su dinero, le falta dinero, porque es un mecanismo que tienen ellos allí, que se roban el dinero de los internos. ¿Me entiende? Más que eso, hay muchos internos que lo sacan a trabajar en obras de militares que no le pagan. Ellos le llaman a eso un trabajo voluntario. ¿Me entiende? Es pésimo, todo ahí es pésimo.
Jader, otra pregunta. Ya tú saliste, ahora estás en la calle. ¿Qué panorama te encontraste y cómo se están comportando las autoridades contigo? Porque muchas veces los presos, sobre todo presos políticos, activistas, cuando salen, pues siguen teniendo encima el ojo de los órganos represivos del régimen. ¿Cómo ha sido el caso tuyo desde que saliste?
Bueno, desde que salí, todo vaya, corro el riesgo de volver a prisión, porque hace poco tuve, el día 4, tuve una reunión con todos los vecinos aquí, con el primer secretario del partido, sobre la situación de la cuartería donde vivo, donde convivo, y le expliqué a ellos, le dije que qué iban a hacer conmigo, porque aquí no me iban a sacar, porque tenían a mi esposa amenazada con que la iban a sacar a ella y a mí de aquí, y ella le dijo que eso no es así porque ya no tenía para dónde ir. Entonces ya yo salgo, voy allí a buscar una respuesta donde ellos me dicen que no me meten eso, que de aquí me van a sacar quiera yo o no quiera. Entonces me amenazaron que si me resisto, hago algo, me van a llevar a la prisión. Y no obstante, no es lo que me quede de los 5 meses, sino que me van a hacer una nueva causa, que me pueden, incumplen el delito de resistencia, de desacato, si yo me resisto a cuando me vengan a sacar de aquí a desalojarme.
Claro, claro. Y Jader, quisiera aprovechar en los últimos minutos que nos quedan para que nos cuentes sobre las condiciones en prisión y además por los presos que quedaron atrás, los presos comunes, los presos políticos y sobre todo por el uso de la fuerza de los militares.
Bueno, el uso de la fuerza de los militares es, como le dije, es una represión que aquello es que ellos son los que mandan y hay que hacer las cosas como ellos digan.
Nombres, ejemplos que puedas poner, testimonios que puedas dar aquí.
Bueno, allí donde estaba le puedo decir el mayor Eliezer, el mayor Soler, el primer teniente, no me acuerdo del nombre del primer teniente, que es él, y el mayor que le dije, son los mayores represores que existen allí.
¿En qué consiste la represión que hacen? ¿Qué consiste?
Bueno, que el teléfono no te lo dan. Lo dan cuando ellos le da la gana. No puedes llamar a nadie, ellos están al lado tuyo, por si hace alguna llamada que no le convenga a ellos, te cuelgan el teléfono, te llevan a la celda, te maltratan. Te dejan ahí tirado porque esas celdas no tienen condiciones, es algo infrahumano.
Bueno, ¿y cómo está tu pierna? ¿Cómo está tu pierna que te dañaste ahí porque en protesta?
Bueno,
¿qué pasó?
Sí, eso es lo que a ellos más le ha dado rabia, porque sí tengo la pierna, la circulación no fluye bien, me afectó un tendón de la pierna, ¿me entiendes? Donde me inyectaron 2 veces, me operaron 2 veces y como que eso a ellos, como que la sanción mía, ellos querían, me están pidiendo, vaya, una excesiva de años por gusto.
¿En qué condiciones saliste? ¿Qué dice la carta que te dieron?
Bajo libertad condicional. Bajo libertad condicional, donde yo no sabía que yo iba a salir de libertad, yo no sabía nada, porque ya a mí lo que me quedan son 5 meses por terminar, y yo iba a seguir.
Y tienes que personarte ahora ante las autoridades, con la libertad condicional.
Tengo que presentarme allí, ellos me tienen obstinado, no puedo salir de mi casa, no puedo relacionarme con gente del movimiento mío, cosa que yo no le hago caso, yo sigo relacionándome con mi gente, sigo haciendo mi trabajo, luchando por la libertad.
¿Cómo no? Voy a seguir. Bueno, gracias, Jader Fuentes Arias. Este es el testimonio de Jader Fuentes Arias. Acaba de salir el día 24 de prisión. Ya vamos a tener el contacto con dos activistas más que fueron liberados la pasada semana, el 28 de octubre. Es el caso de Manuel Rodríguez Alonso, de la Corriente Martiana, que fue condenado también a 3 años, y lo tenemos en vía telefónica desde Mariel. Un placer, Manuel, un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, manténgase allí. Y también tenemos contacto allá en el Dagame, en Artemisa, ahí en la finca, con el activista del Umpaco, Jordanis Ojeda Rosabal. Jordanis, condenado a 2 años, te faltaba un mes por salir y te liberaron. Cuéntanos, buenas tardes, Jordanis, bienvenido nuevamente aquí a Hoy en Cuba.
Sí, buenas tardes a ustedes, a todo el colectivo y a todos los que nos escuchan a esta hora en el programa.
Bueno, Jordani, cuéntanos, ¿cómo saliste, en qué condiciones, qué dice el papel, qué está pasando contigo, cuál es la situación que dejaste en el centro donde estabas, que por cierto, compartías ahí, estabas en la misma prisión que Manuel Rodríguez Alonso? Cuéntanos.
Sí, bueno, en el día 28 de septiembre me sorprendieron, ¿no? Ya esperaba el cumplimiento en noviembre, porque ya me habían hecho una denegación en el mes de marzo. Y el papel decía que era cumplimiento, que era completo hasta el final. Sin embargo, el día 28 de septiembre me sorprenden a la hora de recuento y me dijeron de una libertad condicional. Y el 28 de septiembre me dan este papel ahí, la libertad, que es una libertad condicional.
Jordi, tengo una pregunta. Es decir, tú ibas a cumplir en noviembre, te dieron una libertad condicional el 28 de septiembre. Pero ya estamos en noviembre, es decir, que ya tú no debes nada. ¿Se mantiene el estatus de libertad condicional o ya tú estás libre completamente?
No, la fecha de cumplimiento es el día 21 de este mes, de noviembre.
Correcto. Entonces te quedan prácticamente 2 semanas.
Sí, Jordani, por otra parte, testimonios de lo que pasaste en prisión, de lo que viste y además sobre el abuso, ¿no? el mal uso de la fuerza de los militares, lo que puedas decir aquí.
Sí, bueno, la situación de los presos hoy en día es bien difícil, por lo menos el problema de alimentación es terrible. Los productos que a veces se nos dan ahí están ya como echados a perder. Hay un picadillo de pescado que nos metíamos mucho tiempo comiendo en un picadillo de pescado, eso que ya tenía mal olor. Pero mayormente no tienen grasa, no tienen sal, están en muy malas condiciones, pero esto favorece a los dirigentes de estos lugares porque se lo llevan de sancocho para sus animales. Mientras menos se lo coman la gente, mejor para ellos.
Bien, ¿y en qué prisión tú estabas? ¿Cuántas personas había y qué tipo de trabajo tú hacías allí?
Bueno, yo primero empecé en la prisión de Tacotaco y luego me pasaron para el CETEN, el Centro de Trabajo y Estudio del Minín, que esto le llaman un campamento aquí en 6-5. En la provincia de Tenerife, en el municipio de Caimito.
¿Y qué hacías allí?
Sí.
¿Qué hacías allí?
Bueno, yo trabajaba en una brigada que le decían la Brigada de la Pollera, que se encarga de limpiar las granjas de harina ponedora y de reemplazo y esas cosas, de sacar las excretas en las granjas para volver a poner animales otra vez.
Bueno, vamos a darle la bienvenida desde Mariela, Manuel Rodríguez Alonso, de la Corriente Martiana, condenado a 3 años y también fue liberado recientemente. Manuel, buenas tardes.
Sí.
Cuéntanos, tardes. ¿Qué día te soltaron?
El 28 de septiembre, ahora me soltaron, junto con Jordani, que con el que estaba hablando, con amigo mío, muy amigo. Entonces, ya el 28 cogieron y por la mañana temprano me soltaron y me dijeron, bueno, me dieron la libertad. Y entonces estoy esperando ahora, me falta un año de trabajo en la casa, ya estoy trabajando cortando marabú y bueno, esperando que ellos me den la libertad en noviembre, el día 6 de noviembre del 19.
Entonces también te encuentras más o menos en la misma situación que Jordanis, ¿no? Sí,
le faltaba muy poco tiempo.
Le faltaba muy poco tiempo y a finales de este mes pues terminan. Ahora la pregunta es, ¿tienes ahora que ir a firmar regularmente una estación de policía? ¿Cómo te han estado monitoreando este tiempo que has estado?
Yo he estado haciendo el trámite de dirección porque yo tenía la dirección mía de Pijirigua y ahora estoy aquí en Angosta, casa de mis hermanos, donde me cogieron preso, donde me tuvieron. Y entonces, bueno, el juez de instrucción me pidió todos esos documentos, el carnet de identidad nuevo y no me han puesto a firmar ni nada. Lo que estoy haciendo es trabajando, hace 3 días que estoy trabajando, cortando marabú, que es el único trabajo que se me da. La situación que tengo ahora, bueno, y estoy amenazado que no puedo ir a cabaña, tengo restricciones, 3 años sin ir a cabaña, que hace Moisés, y todo eso. El Javier, este señor oficial Javier, me tuvo amenazado todo el tiempo cuando estaba en 6-5. Muchas conversaciones que estaban escribiendo, que Moisés estaba escribiendo a Naciones Unidas, y amenaza, que fuera a casa de Moisés, me hizo una trampa, que por poco caigo en la trampa, me autorizó ir a casa de Moisés, y un final lo que me estaba haciendo era una trampa. Después reunió el jefe de 6-5 de la prisión y me llevó a una oficina diciéndome que tenía argumentos suficientes para llevarme para Pacopaco. Que yo había ido a visitar a Moisés y yo le dije a él, bueno, si tú me compruebas de que yo fui a casa de Moisés, tú me vas a tener que meter 20 años, pero si es mentira, tú me vas a tener que soltar. Y entonces eso fue delante del oficial, de un capitán, que eso nunca lo había hecho él en 6-5. Él siempre estaba amenazándome. Yo hace unos cuantos días, después de que salí, no lo he visto. No sé si tengo un seguimiento, que casi seguro lo tengo, porque siempre lo he tenido. No sé la situación, a ver cómo me va a ver, no sé cómo, a partir de ahora, cómo me va. No sé.
Sí, Manuel, y sobre las principales quejas y, bueno, denuncias que tú sacabas en prisión, si puedes comentar aquí, porque escuchamos mucho también por parte de Moisés, ¿no?, sobre todo lo que pasaba en prisión, pero queremos saberlo de tu voz propia aquí y que los oyentes lo escuchen por ti mismo.
Estando en Tagotaco, yo hice una denuncia a Moisés de que la comida no estaba acorde porque había un pescado podrido, y entonces yo protesté en la fila dentro del comedor y llamé a un oficial, a dos oficiales y a una enfermera, donde yo le dije, ¿usted cree que esta comida, este pescado, esté en condiciones de dárselo aquí a las personas? Somos presos, sí, claro, somos presos, está bien, pero no somos animales, ni somos, bueno, lo que usted sabe. Y entonces, bueno, no se hizo caso omiso, porque si mejoraron la calidad y la quitaron el pescado podrido ese que estaban dando, le voy a decir, pero bueno, sí lo mejoraron. Allí también tuve una discusión con un policía donde no quiso atender un amigo mío que se encontraba con dolores de cabeza y fiebre. Tuve que pararme ahí en la puerta, ahí en la reja, y gritarle, acuérdense que ustedes no les gustan de que uno saque las noticias, de que uno no le informe al mundo.
Bueno, me gustaría hacerte una pregunta brevemente antes de pasar con Jordanis. ¿Estás cortando marabú? ¿Para quién cortas marabú? Y cuéntanos brevemente las condiciones de trabajo. ¿Qué tipo de condiciones tienes y en qué consiste este corte del marabú? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, mira, yo estoy trabajando en una granja que el marabú, como siempre se ha dicho, se hace carbón. No, yo no hago carbón. Yo lo que hago es tumbarlo y cotearlo. Y entonces limpiar un área que es una vaquería, es un potrero que está infernal. Eso yo quisiera que usted viera cómo está eso. Yo trabajo nada más que mediodía porque no me dan el almuerzo, no dan almuerzo ni merienda. Y entonces nada más que trabajo la mañana hasta las 11. Y lo que estoy haciendo es limpiando potrero.
¿Y qué condiciones, y cuántos equipos, qué condiciones de trabajo tiene para cortar el marabú, que tiene unas espinas un poco peor?
Una lima, un machete y un par de guantes, porque zapatos no me han dado, las botas que me tocan no me han dado nada, el machete nada más y una lima, los guantes los tenía yo, mi ropa era mía, los zapatos son míos, lima y machete nada más que me han dado.
¿Y cuánta gente trabajan ahí? ¿Para quién trabajan? ¿Cuál es la empresa cubana o extranjera que lleva adelante ese proyecto?
No, eso es una cooperativa. No, no es extranjera, es una cooperativa. Esa es lechera ahí, ahí se saca la leche de la vaca y se lleva a un lugar, no sé, no he preguntado el lugar. Bodega, creo, sí.
¿Y cuánta gente están cortando marabú ahí? ¿Cuántos presos hay ahí?
No, estoy yo solo.
Bueno, imagínate tú. Pero vamos a pasar con Jordani. Jordani Ojeda Rosabal, tú también tienes algún problema allá porque has salido y tienes un problema de identidad. No estás bien identificado la dirección. Cuéntanos.
Sí, tengo aquí ahora problemas con el cambio de dirección porque ahora yo saqué el carnet nuevo. El carnet, me retiraron el carnet que yo tenía antes, me hacen sacar un carnet nuevo. Pero como tengo la dirección de aquí, soy en el mismo barrio, y ahora estoy viviendo con mi esposa en la parte que pertenece a Misa, tengo que hacer el cambio de dirección otra vez, tengo que buscar a alguien que me haga el cambio de dirección. Y esto es una finca que depende del propietario, que en este momento no se encuentra por aquí, entonces me han dado un plazo, un tiempo para que yo resuelva ese problema, debo presentarme el viernes.
Jordani, ¿quién te ha dado ese plazo? ¿Quién te dio ese plazo de tiempo?
En el tribunal debe ser la jueza de ejecución, una muchacha que aquí mayormente no se le da los nombres, ni los oficiales en la prisión no se identifican por su nombre, ni en ningún lado donde usted se presente, muchas veces se niegan a dar...
Claro, pero no te han dado ningún documento, si hay cuestiones de tribunales, etcétera, generalmente hay documentos y en esos documentos aparecen los nombres de las personas.
Solamente tengo el papel que me entregaron al salir de 6 a 5 y ya que tenía que presentarme ahí ante un juez de ejecución en el tribunal de Artemisa. Y después de Artemisa me mandaron para Arquiza, radico mi dirección por Arquiza, no pertenezco a Artemisa. Me estacionan por Artemisa y ahora me mandan para los papeles del tribunal de Arquiza.
Sí, indudablemente.
Por problemas de dirección.
No, indudablemente hay, como es parte de la madeja burocrática esa en que van enredándolo, de no hacer este cambio de dirección, ¿qué implicación tendría para ti?
La dirección, porque si yo pertenezco a Artemisa no puedo trabajar en ninguna entidad que sea de Arquiza, y si pertenezco a Arquiza no puedo trabajar en ninguna que sea de Artemisa, cuando supuestamente un oficial que tenga que controlarme, como dicen ellos, hacer las visitas y a chequearme si estoy trabajando donde estoy, tengo que tener la dirección que ellos, si no estoy incumpliendo lo que ellos dicen de la libertad condicional.
No, yo te sugiero, que te asesores con algún abogado independiente, porque creo, estoy casi seguro de que ahí hay una medida de fuerza contra ti, indudablemente, excepto con el caso de la capital, de La Habana, que sí exigen este tipo de documentación. De una provincia entre otra, no creo que te vayan a exigir tanto.
Disculpa, con el problema de las cañas, donde radica la sede de la UPACO acá en Artemisa, tampoco me pusieron 3 años como medida accesoria que no puedo visitar el poblado de las cañas.
Exactamente, eso es importante lo que estás diciendo, porque como parte de la condena, Luis Felipe, hace 3 años lo condenaron a 2 años por internamiento y 1 año más sin poder visitar las cañas.
Bueno, yo tengo una pregunta. Hay un documento que dice eso, que está prohibido visitar el poblado de las cañas, pues si te dictaron una sentencia y es parte de una sentencia, debe estar por escrito en algún lugar, ¿no está? ¿No te entregaron una copia escrita de la sentencia?
Sí.
¿Qué dice esa copia?
¿Y dice eso textualmente, que no puedes visitar el poblado?
Sí, textualmente no puedo visitar el poblado de las cañas, sí.
Bueno, pues tú sabes que ese documento, le tomas una foto, le haces una copia, ese documento es una prueba evidente de violación de libertad.
Yo le voy a casa de Lizardo, que es la Confederación Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en La Habana. Lizardo Sánchez, ¿ustedes tienen conocimiento de
cómo no? Ven acá, Jordanis, y a ti lo que te queda es un mes. Entonces tú, a diferencia de Manuel Rodríguez, todavía tú no estás trabajando. Donde te corresponde trabajar por este problema.
Debo presentarme el viernes ahora en el tribunal a ver qué... a ver qué se resuelve por fin. Si no logro sacar la dirección, no sé, tal vez me tome la medida de revocarme la sanción, no sé.
¿Cómo no? Nosotros intentaremos llamar a ver qué podemos conocer al respecto. Las gracias allá, pues, a Jordani Ojeda Rosabal, activista de la Unión Patriótica de Cuba desde Artemisa, y también a Manuel Rodríguez Alonso de la Corriente Martiana. Dos casos más, Omar y Luis Felipe, de la situación que enfrentan los activistas en las prisiones cubanas.
Sí, no, y no solo en las prisiones, sino incluso después cuando los sueltos están bajo libertad condicional.
Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Regresamos en breve aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil en solamente
las
minutos.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, Luis Felipe Rojas, Omar López Montanero y Tomás Cardoso concluyendo con el panorama informativo de esta semana. Pues ya nos vamos en breve. Nuevas denuncias de la situación de presos comunes en el sistema penitenciario cubano. Vamos en breve a establecer contacto en la capital cubana con Iliana Hernández del proyecto Lente Cubano, que acaba de recibir una importante denuncia de presos, Omar y Luis Felipe, en la 1580, en el municipio San Miguel del Padrón. Lo que está ocurriendo ahí es la extorsión y el abuso, incluso por parte de autoridades del penal, contra los reclusos, lo cual es violatorio de varias normas.
Bueno, es un fenómeno que se ha estado viendo recientemente en la medida en que la sociedad cubana se ha ido transformando en la búsqueda del dinero, por cualquier manera, pues entonces los hechos de corrupción son más frecuentes, incluso dentro del aparato estatal.
Bueno, sí, Luis Felipe.
No, hace como 10 años trabajé en Holguín, con un grupo de reclusos y gente de la calle, tratando de sacar información para una comunidad militar que se estaba haciendo para oficiales de la seguridad del Estado.
Cómo no, vámonos a la capital cubana, contacto con Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Iliana, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos
Tomás
muy...
Tomás y Omar, un abrazo bien fuerte.
No, y no dejes afuera a Luis Felipe Rojas, que está ahora con nosotros aquí.
No lo sabía, Luis Felipe, un abrazo bien fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, Iliana, un gusto como siempre tenerte. Antes de conversar contigo, vamos a poner parte del audio de la denuncia que recibiste de este recluso ahí en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. Mantente ahí para beneficio de todos los cubanos que sintonizan a Radio Martí, que escuchen lo que pasa en una prisión habanera.
Interno Luis Mariano Rodríguez Ramírez necesita hacer unas acusaciones con respecto a todas las violaciones que están sucediendo aquí en la prisión de la 1580. Al segundo jefe de interior, Jorge de la Cruz, por torturador, la tortura que le hace a los internos. Necesito denunciar el hambre que hay en esta prisión, los plantados que se están muriendo en la celda, que no la atienden, la falta de medicamentos, que nosotros lo que te tomamos los medicamentos psiquiátricos, llevamos casi 2 meses sin medicamentos. Mayor, Nápoles, ocupaba los 56 horas debajo de mi colchón. Lo sacaron para afuera, lo llamaron a él para que lo ocupara, para que el otro día se tomara la medida de los 56 dólares y nunca aparecieron los 56 dólares. Y ahora, a raíz de un año que se vino a analizar eso, no se sabe dónde están los 56 dólares de los 100 pesos. El capitán Jorge de la Cruz, segundo de Orden Interior, torturador, que me ha torturado varias veces con la esposa, me pone la esposa y a mí, a varios presos más, le ponen la esposa en los pies, en la mano y te enganchan de un banco y te tiran el piso ahí, te pisan la cabeza y todo ese tipo de cosas. Eso me lo ha hecho a mí, a varios presos. Y todo el abuso de cargo que hay aquí, el maltrato por parte de los guardias, la humillación que tienen, los plantados que están en la celda, que llega, hay uno que lleva ya 37 días y no ha resuelto el problema. El sistema de convivencia, todas las camas están llenas de chincha, el agua no hay y realmente en esta prisión lo que hay es tremenda falta de responsabilidad por parte de la jefatura, que todos los que están abusando del cargo y abusando del poder. Y quiero denunciar esto porque voy a subirme en el techo de la prisión con una pila de propaganda para tirarla para afuera, para decir abajo el abuso de poder, abajo la dictadura y abajo todo el mundo. Y que se sepa que lo estoy haciendo para que se entere el 21, se entere la seguridad del Estado y se entere todo el mundo que lo voy a hacer porque en esta prisión hay tremendo abuso y la corrupción que hay aquí adentro. Por mediación de esta acusación al gobierno de Cuba, al gobierno, principalmente el presidente Díaz-Canel, que visiten las prisiones, porque si se está acusando a Estados Unidos todas las violaciones que hay con las prisiones de Cuba, no es mentira, es verdad. Y esta prisión, principalmente la 1580, es la prisión que más se está acusando a Estados Unidos de todas las violaciones que hay. Todo con respecto a los beneficios de los presos, que no se lo están dando, todo lo que se está haciendo en la prisión. Y a la gente 21, que tanto viene aquí a pedirme que no te llame, yo sí te voy a seguir llamando, yo sí voy a seguir haciendo denuncias, porque esta verdad tiene que saberse en todas partes.
Bueno, pues ahí lo tenemos, el testimonio de Luis Mariano Rodríguez Ramírez, preso común en la 1580. Ileana, dramático testimonio.
A raíz, Tomás, de la vez que me detuvieron allí en la 1580, yo creo que fue el peor error que cometió la seguridad del Estado, porque lo que hizo fue incentivar a los presos de la prisión a ver en mí una salvación para poder transmitir al mundo entero lo que están sufriendo ellos dentro de la 1580. Entonces, pues... buscaron la manera de conseguir mi teléfono y cada vez que tienen que quieren hacer una denuncia como esa, pues me llaman porque saben que yo lo voy a divulgar al mundo entero. Y gracias, os doy las gracias otra vez a Radio Martí por tomar esto en cuenta, porque esto es una violación de los derechos humanos lo que están pasando estas personas en prisión.
Bueno, la verdad que hay que decir, Luis Felipe, un valor extraordinario de este hombre.
Sí.
Y hay que felicitarlo y celebrarlo por eso, viviendo en esas condiciones, sabiendo las represalias que se puede exponer y de la manera en que habla se ve que es una persona de grandes convicciones. Ileana, me gustaría preguntarte, este caso que él está hablando también de otros presos, ¿no? que está sí. Pasando por esta situación. ¿Tú pudiste constatar algo de eso personalmente cuando tú también estuviste allí?
Bueno, cuando yo estuve allí, fui a visitar a un amigo, a Giorgi, como todos saben, y fue cuando conocí a esta persona, pero no pude contestar nada, puesto que no fui con esa intención, ¿no? Yo fui a visitar a un amigo, y al ver que me detuvieron, se formó tremendo revuelo en esa sala, y ya todo el mundo supo quién era yo. Porque yo iba en plan de ver a un amigo, no en plan opositor ni en plan de defensora de derechos humanos. Ellos mismos hicieron esto, hicieron que esa visita se convirtiera en una visita en ayuda a los presos, ¿no? Porque a raíz de esa detención que tuve yo allí fue que ellos vieron en mí una salvación con respecto a sus denuncias. De hecho, como dice Messi, a Luis Mariano le llaman Messi, como dice Messi, ha tenido varias visitas a la seguridad del Estado y él no tiene miedo porque ¿qué tiene que perder él si ya está allá adentro, ¿no? Entonces, su deber y su obligación es denunciar todas las violaciones que hay ahí en la prisión.
Bueno, en realidad, Ileana, aunque digamos que un poco me duela darle la razón a veces a la seguridad. Donde quiera que tú vas, tú sigues siendo opositora, sigues siendo la operadora del ente cubano. Eso no es motivo para que te detengan, ¿no? Pero cuando sí, fuiste a la prisión, también seguía siendo la misma Ileana Hernández de siempre. ¿No es así, Luis Felipe?
Sí, sí, claro. Bueno, en este caso, Ileana, en este caso...
Sí, sí. A ver, pero yo estoy en calidad de amistad.
Por supuesto, entendemos.
Claro, claro, claro. Sí, él se refiere a la reacción de los oficiales de seguridad. Ellos no te iban a excluir del arresto porque tú fueras a ver a un amigo, un compañero. Bueno, aquí indudablemente no cabe otra palabra que determinación.
Claro.
Este hombre está determinado a ir hacia adelante con su caso y está haciendo todo lo posible por resolverlo, y de una vez, fíjate, no está siendo egoísta, está denunciando el caso de los demás que están ahí. Ileana, en casos así que te llegan denuncias de la prisión, ¿cuáles son los casos más comunes por falta de atención médica, abusos de los carceleros? ¿Qué me pudieras decir?
Sí, además, pues, violaciones de las leyes penitenciarias, personas que tienen que estar fuera, por ejemplo, como le pasa a Jordi Olazábal, que él, le van a hacer cumplir el año entero en prisión, ya le está en tiempo de salir de la prisión, de tener la libertad condicional, pero no les da la gana a ellos de que salga, y está detenido allí, va a cumplir su pena completa hasta el 31 de diciembre. Sí. Huelgas de hambre que hacen los presos y nadie lo sabe, nadie se entera de eso. Hace poco yo, cuando estaba buscando la respuesta en atención a la ciudadanía, conocí una señora que su hijo ya llevaba 9 días en huelga de hambre. Son infinidades de casos que suceden allá adentro que no nos enteramos, y gracias a este muchacho que tiene mi teléfono, que me llama, y como ves, yo lo grabo para que sea él quien haga la denuncia, porque es la víctima, ¿no? Él y todos los demás que viven esta situación allá adentro. Está la crueldad, la alimentación es malísima, porque tú sabes que ellos se roban la comida para venderla y todas las barbaridades que hay dentro de las prisiones. Ellos allí son tratados como esclavos, no como seres humanos. Y las prisiones existen para reeducar a las personas, no para tratarlas como esclavos ni como animales.
Las gracias en La Habana, un placer como siempre. Ileana Hernández, gracias nuevamente, ahí en la capital cubana.
Gracias a ustedes.
Como no, gracias, Ileana, y saludos reiterados a Omar. De La Habana nos vamos a Bayamo, Granma. Hay una situación delicada y el periodista lo tituló así: niña sin esperanza en la salud pública cubana. Es lo que está ocurriendo allá en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, Granma. Con el reporte tenemos en línea telefónica desde allí al periodista Junior Berges González. Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todas las personas que nos escuchan, a colectivo.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con estas muchachas ahí en el hospital Carlos Manuel de Céspedes?
Bueno, se trata de la consulta infanto-juvenil que atiende a todas las niñas que tienen algún padecimiento bacteriano en la región vulvar o en los riñones o uretral. Esa consulta es una sola para la provincia completa, es decir, los pacientes que viven en Pilón, en Miquero, en cualquier lugar de la provincia, tienen que trasladarse en horas de la madrugada o en ocasiones dormir incluso en el día anterior aquí en Bayamo para tratar de ir a la consulta y que la atiendan a los niños. Lo otro es que nada más cuentan con 4 medicamentos para hacer los tratamientos, y por lo general ninguna de esas niñas resuelve con esos tratamientos. Muchos padres se quejan del maltrato de las doctoras, que dan la consulta única y exclusivamente 2 veces al mes, y te repito, es para toda la provincia.
Sí,
son muchísimas.
Sí, Junior, quería preguntarte la interacción de este reporte que estás haciendo. ¿Tú fuiste a buscar la información? ¿Esto llegó a ti? ¿Cómo hiciste la investigación?
Bueno, me avisaron 2 padres que fueron los que conversaron conmigo sobre estas cosas, porque son padres que una vive en Campechuela, eso en Niquero, y la otra, el padre vive en Pilón. Y entonces yo estuve atendiendo a mi hija ahí hace un tiempo atrás y los vi, conversé con ellos en ese tiempo, y entonces les había dejado mi teléfono y ellos me llamaron y me explicaron todo lo que estaba pasando, que realmente es penoso porque se trata de la salud de niños.
Ahora, Junior, cuando tú te refieres al maltrato de las doctoras que hacen Estas consultas, que por cierto, dos veces al mes, una cosa abominable.
¿Cuántas personas verán ahí? No tengo idea.
En toda la provincia, pero el maltrato va también en el maltrato, digamos, verbal, en la interacción con los pacientes, cómo se comporta esto. Hay corrupción, generalmente a veces, cuando hay tan pocos turnos, en lo que sucede es que los venden y buscan maneras de lucrar con esto.
Bueno, te voy a hablar por lo que me sucedió a mí, con la niña mía. Yo fui, le expliqué por qué la niña mía tenía un Escherichia coli recurrente, que era muy resistente a todos los antibióticos, y ellos lo que hicieron fue justificar el trabajo que habían hecho mal en el infantil y en prematuro cuando la niña estuvo ingresada allí. Que por lo general esto pasa con muchas niñas ahí en prematuro abierto cuando están ingresadas ahí, que las dejan hecha caca hasta 3 horas. A veces las encuentran con la caca seca y eso les provoca estas infecciones bacterianas, que son bacterias que son que viven en la flora intestinal, pero no tienen nada que ver con la flora vulvar, ¿no? Y lo que hicieron fue justificar lo mal hecho, maltratarnos, decirnos cosas allí, que incluso yo me molesté, le dije varias cosas y salí de la consulta, pero esto lo repiten con todos los padres, con todos los que les reclaman por lo mal hecho que hacen, que hace la salud aquí. Ellos lo que hacen es justificarlo y decir que los culpables son los padres.
Ahora, una pregunta me gustaría hacerte, Junior. Por supuesto, tú eres periodista, no eres médico, pero ¿has podido averiguar con algún médico cuál es el impacto que tiene en estas menores el no tener un tratamiento adecuado para combatir esta bacteria? A la larga, ¿qué repercusión podría tener para el futuro de estas niñas?
Bueno, muchas veces las infecciones provocan daños dentro de la zona, de lo que es la zona reproductiva de las niñas. Muchas se quedan estériles, otras hay que operarlas, otras han estado incluso graves, se ponen la misma bacteria las pone flaquitas, que no se alimentan bien, no, que hay muchas repercusiones graves. Incluso le puede repercutir, estas infecciones bacterianas pueden repercutir en el cerebro con el tiempo y según la fuerza que tome la bacteria.
Junior, ahí evidentemente muchas personas afectadas con esta situación, padres de familia, ¿qué se puede hacer? ¿No se pueden poner de acuerdo, enviar una queja a un organismo incluso que esté por encima del hospital? Sí, Junior, ¿me estás escuchando? Junior.
Sí, ahora lo escucho.
Junior, decía que hay muchas personas afectadas, padres de familia, no se pueden poner de acuerdo, dirigirse. ¿Oiga? Sí, Junior, ¿estás oyendo? Junior.
Lo hemos perdido.
Estaba oyendo. Bueno, de todas maneras, las gracias.
No les gusta
la denuncia.
La denuncia.
De la realidad.
Así mismo.
Y hacemos lo que no hacen los periodistas, que supuestamente los medios oficiales cubanos le pagan un salario para representar al pueblo cubano.
Y
que no
sobre todo cuando son cosas estas sin afeites y sin ningún tipo de pretensión periodística. Él lo ha hecho noticia pura y dura.
Sí,
pura
y dura. Evidentemente. Ajá. Ha recibido información de los padres y ha investigado. Lo que ha hecho es canalizarla, más nada que eso, ¿no?
Bueno, fíjese, muchachos, yo le iba a decir lo bien que se habían comportado los muchachones de Texas en la tarde de hoy.
Dejate
pero siempre
de,
tienen
de cruzar los dedos en la última media hora.
Bueno, ellos siempre tienen que intentar hacerle la raya al tigre.
Sí, aunque sea para marcar el territorio. Yo creo que es típico y sinceramente, Tomás, para mí, en cierto sentido, es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, ¿no? Si les duele, pues tratan de interferirlo de alguna manera o de entorpecerlo.
Luis Felipe, Granma es una provincia que fácilmente debe tener, diría yo, más de 350.000 o 400.000 habitantes.
Sí, fácilmente.
Estamos hablando que es una provincia donde debe haber una población infantil de niñas que debe sobrepasar, diría yo, los 40 o 50 mil muchachos.
Sí, sobre todo pasa que es una geografía muy intrincada. Yo casi estuve a punto de preguntarle,
no te dio tiempo.
Texas no me dio tiempo, porque también hay un método dentro del vamos a decir, la atención de salud primaria dentro de Cuba, que es ante el déficit que hay de especialistas y en zonas intrincadas, lugares como estos, Santiago, Cuba y Granma, lo que hacen es que los especialistas van una vez a la semana, un ómnibus
con
varios, van una vez a la semana a los municipios. Quería preguntarle si estaban haciendo esto. Por lo que veo y lo que él está diciendo, al parecer ese recurso no lo están utilizando.
Aparentemente. Bueno, eso es lo que hay. Vamos a cerrar ya en el último segmento. Esperamos ya la comunicación en Puerto Padre, la altura con el abogado Alberto Méndez Castillo. Se trata de la ya condena firme de Luis Jesús Gutiérrez Campos y Junior González Rosabal. Este trabajo tuyo, Luis Felipe, estos activistas que ahí en la capital cubana, pues por pintar cinco de en el zoológico de Calabazar, pues fueron multados a $2,700, pero ahora resulta que sumado a la multa por haber cometido el delito de pintar la D, pues los encausaron por el deterioro que ya previamente tenía todo el muro del zoológico.
Más bien les están cobrando la mano de obra y la pintura que han utilizado para un muro que estaba totalmente derruido.
Totalmente derruido. Bueno, el abogado Alberto Méndez Castelló, que está muy ocupado, se ha interesado y tiene algunas recomendaciones para estos muchachos que, por supuesto, están escuchando las recomendaciones de él. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo. Rapidito, vamos allá.
Bueno, vamos allá, adelante, porque te están escuchando lo que tú tienes que recomendar. ¿Cuál es la historia? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, primero que todo, pues que ellos vayan y se quejen a la Dirección de Justicia de ahí, de ese municipio, o a la Fiscalía, o al propio director de del bufete ese, y le diga que le están conculcando sus derechos constitucionales, pues según el artículo 59, toda persona tiene derecho a la defensa, y en este caso, pues sencillamente se la han negado. Eso es una violación a la Constitución. Y lo otro es que, bueno, ellos nada más tienen 3 días para llevar adelante el proceso, ¿no? Y una de las razones por la cual el Tribunal Provincial puede denegar el recurso de apelación es por no presentarlo en tiempo. Pero bueno, que ellos aleguen que si no están presentando el recurso en tiempo es porque hubo una violación constitucional de su derecho por parte del bufete colectivo que sea.
Alberto, en el tema de la cifra que le quieren cobrar, por decirlo así.
Bueno, sí. Adelante, Alberto. Mira, adelante.
Rápidamente, mira, ellos lo que le están aplicando la responsabilidad material, que responden por los daños. Pero ellos sencillamente también, mira, cuando una persona va a un bufete, está contratando abogado, y cuando usted contrata, pues sencillamente usted tiene derecho a impartir instrucciones, y ahí hay una cláusula que bien claro lo dice, instrucciones del contratante. Pues sencillamente que ellos muestren sus elementos de prueba.
Bueno, es lo que yo quería, Alberto, disculpa un momento, es lo que yo quería decirle, Omar. Hay un periodista independiente, Agustín López Canino, que tiene evidencias del deterioro del muro antes de que ellos pintaran las D.
Efectivamente, entonces que muestren esas evidencias y además, pruebas documentales, pero también testificales pueden aportar, y digamos que también que soliciten un peritaje de la situación esa que había ahí, un reconocimiento judicial. Oye, me quiero decirte algo, estaba oyendo lo que la muchacha estaba diciendo del recluso. Bueno, que ella puede llevar un poco más adelante esto, ¿no? Porque cualquiera puede dirigir quejas y peticiones, y este muchacho, este que está preso, está hablando de que hay una serie de arbitrariedades donde él está recluido. Bueno, pues que esta muchacha, pues que se presente en la fiscalía, digo yo, si yo fuera en mi caso, yo lo hacía, me presento a la fiscalía, llevo la grabación y hago una solicitud que se investigue esto. Y como el muchacho también está diciendo que el presidente, digamos, Díaz-Canel debía ir a las prisiones, que yo creo que es muy bueno también eso, que él tomara cuenta en esta situación, pues bueno, que se dirija al Consejo de Estado también, artículo 63 de la Constitución, todos tenemos derecho a promulgar quejas y peticiones.
Sí, sobre todo en el caso de los establecimientos penitenciarios, cuando ocurre esto, hay un lugar más donde ir, que son las delegaciones del Ministerio del Interior. Claro. Y dentro de la delegación, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, que por tanto es un lugar más, un nicho más donde poner la denuncia.
O Luis Felipe, al mismo Ministro del Interior.
Directamente.
Es decir, Alberto, que hay un amplio abanico entonces y estamos hablando ya de otro caso, ¿no? Que es el caso que
estamos hablando de otro caso.
De Diliana.
De Diliana Hernández, sí.
Sí, no. es muy poco tiempo, pero bueno, ellos, estas mismas autoridades, no están promulgando una constitución. Bueno, pero es que la constitución vigente prevé todos esos derechos.
Bien, vamos a ejercitarlo.
Alberto, en el caso de Luis Jesús Gutiérrez Campos y Junior González Rosabal, ¿tienen una oportunidad legal, a pesar del entrecomillado proceso judicial cubano, de evadir esos casi 30,000 pesos de moneda nacional de multa?
Sí, sí, sí. Yo creo que ellos sí tienen esa responsabilidad. Ellos pueden por lo menos aligerar algo. Por ello, que el abogado debe decir que hay una, esto está en demasía. La otra multa, no sé, pero bueno, me parece que una cerca que cueste 30,000 pesos está un poco fuerte eso, ¿no?
Ese es el punto. ¿No sería bueno también que alguien hiciera una evaluación, y ellos tuvieran su propia evaluación y dijeran, esto nada más cuesta 5,000 pesos o lo
por,
que
por
cueste?
Por eso está el peritaje. Y al desmontar...
Por eso está el peritaje.
Claro, al desmontar un caso así, puede llegar a ser sobreseído incluso.
Bueno, Luis Felipe, al menos si no se sobresee, que los muchachos no tengan que pagar por cosas que no deben.
Gracias, Alberto. Un placer, como siempre, al abogado Alberto Méndez Castelló con sus recomendaciones judiciales allá en Las Tunas. Ahí están las herramientas, Omar, e incluso esta recomendación para la propia Eliana Hernández.
Para Eliana Hernández. Sí. Yo creo que es importante, no nos cansamos de repetir eso, que el activismo no consiste solo en la denuncia, sino en la búsqueda de la reparación de estas denuncias. Y esto es parte de buscar. Entonces, una vez que se establece el daño, la injusticia cometida, entonces hay que pasar a la fase de buscar los remedios contra esa injusticia.
Ayer nos dijo Agustín López Canino en este espacio, Luis Felipe, que él tiene las evidencias fílmicas de las condiciones que estaba el muro.
Sí, eso puede... ser un atenuante para ellos.
No, y entonces el mismo Agustín puede aparecer como testigo en el juicio que tiene estas evidencias, porque también es esto, ¿no? Cómo la gente puede actuar en coordinación con otras personas para por lo menos luchar en contra de estas injusticias.
Bueno, así concluimos hoy en Cuba. Las gracias a mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Las gracias a Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego de concluido, sintonice Tras la Noticia con nuestra colega Cari Rock. Sintonice.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.